Bienvenidos al episodio número 13 de la octava temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistueri y como siempre me acompañan Roger Almazán.
Que estoy haciendo mucho ruido, gracias.
Y Axel Andrés.
Que no estoy haciendo nada de ruido, pero haciendo lo mismo que él a la vez.
Sí, curioso, o sea, a ver si aprendes. Hoy además nos acompaña David Saiz. Hola David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Si no te acercas al micro, malamente.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Otra vez.
¿Ahora sí?
Coño,
hostia, ahora sí, ¿eh?
Me traéis novatos y encima de los Giants. Es que...
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que el micro está acostumbrado a Ignasi.
No, ya lo
tienes que adecuar.
Ya lo he
coño.
Calibrado, ya lo he calibrado. Lo que pasa que. Quieto ahí. Estate quieto. Habla ahora.
Hola.
Calla para siempre. Vale. Decía, hoy, como ya sabéis,
no
las últimas.
Con él, que es hostia, ¿eh?
Es ya, probablemente la peor introducción a.
Bueno, es lo que hay. Decía, hoy vamos a hacer un repaso de la NFC este y para tal hemos traído a David, que es fan de los Giants. Ya teníamos a Roger aquí, pero hemos dicho, va, vamos a traerle otro.
Yo soy un fan un poco más descafeinado.
Sí, tú eres muy chaquetero. Sí. Él no, él es fan de verdad.
Yo soy de un equipo solo.
¿Solo de un equipo?
Solo sí. De uno.
¿Y de cuántas mujeres?
De las que se dejan.
Muy bien.
Subo la música y yo creo... Ah, no, me falta la intro, pero es que yo creo que...
Di la intro, que vamos a subir un poco el nivel.
Antes de empezar, recordaros, como siempre, que podéis descargar y escuchar el podcast a través de podcast.footballspeech.com, a través de radio4g.com y a través de cabinadeporte.com. Nos podéis encontrar también en iVoox y en iTunes y también en facebook.com/footballspeech, twitter.com/footballspeech y en almohadillafs y lo sabes que es nuestro hashtag. Y aparte de eso, recordaros también que tenemos un correo de cada uno de nosotros, que además hoy hemos recibido un correo.
Sí,
hoy
sí.
Ayer, no me acuerdo.
Y ya lo hemos contestado.
Sí, señor. Somos,
como el
somos
servicio técnico de cualquier empresa seria que se...
Que son axel@, ignasi@, roger@, o willy@, seguidos de footballspeech.com.
Solo me ha costado como media hora acordarme del password, de lo que entro ahí, pero bueno.
Bueno.
Bien.
¿Subo la música y empezamos?
Sí.
Vale.
Olé.
Qué bonito.
La clavado, ¿eh?
Qué bonito hoy. Decía, vamos a hacer el análisis de la NFC este, que ya sabéis que es la división que componen Redskins, Eagles, Cowboys y Giants. Vamos a hacerlos en este orden, básicamente, porque como ya sabéis también, el equipo del invitado se deja para el final, para descuartizarlo a gusto, si es el caso.
Soy bastante optimista, ¿eh?
Hostia, mal. ¿Dónde tengo los clics para tirarle? Dame ese dos paquetes de clics, por si dices alguna barbaridad, tíratelos a la
cabeza.
Si
no has tirado nada a nadie de Broncos y a Aitor Estoja, que ha sido muchas veces... muchos años fan de Peyton Manning,
siempre
no vas a tocar a
siempre
David.
Hay una primera vez. Decía, vamos a empezar con los Redskins, que yo los he ordenado más o menos por orden, ya sabéis, de patetismo.
Sí. Yo pensaba que ibas a empezar por los Eagles.
Ya está el hater. ¿Tú ves a los Eagles peor que a los,
hombre,
los Redskins?
Un equipo que tiene en roster a Mar Sánchez, Tim Tebow y Matt Barkley, yo creo que es bastante lamentable.
Eso es un buen argumento, hay que reconocerlo.
También, fuerte, ¿eh?
Sí.
También el tema es que en condiciones normales no debería jugar ninguno de esos.
Bueno,
al menos hasta la semana 3.
No debería jugar ni en la CFL, para ser exactos. Pero
como
bueno.
Michael Sam, que tampoco va a jugar en la CFL.
No va a jugar, pero no pasó el corte. Le ficharon los
sí,
Argonauts, puede
no,
ser.
No, los Alouettes y ya se ha ido. Porque sí. dice que no sé qué, pero en realidad es que no, es malo.
Motivos personales, ha dicho.
¿Que no les gustan los gays en Canadá o cómo va?
Igual,
en Canadá son,
igual no.
Son
no
muy
sé.
Tolerantes, ¿no? En Canadá, son
bueno,
muy Flanders.
Tienen a Terrance y Phillip.
Sí. Estaba pensando en algún gay canadiense, pero no sé. Bryan Adams.
Justin Bieber.
Hostia, es verdad.
Justin Bieber.
Bryan Boitano.
¿Eh? ¿Quién es ese?
Hostia, ¿no os gusta South Park? Vale, me queda solo, ya está. No digo nada más. Adiós, buenas noches.
Venga, Deo. A ver, empecemos pues con los Washington Redskins.
¿Qué?
Me pasa un poco como hay en cada división hay algún equipo que cuando digo, bueno, vamos a hablar de tal, y por mi cerebro, ¿sabéis el corto ese de Homer que tiene un mono tocando como unos platillos? Pues me pasa igual. No sé exactamente qué decir, no sé ni qué me generan, porque al menos algunos equipos me generan odio, me generan sorpresa, pero hay algunos que dices, ¡bah! Y con estos me pasa.
A mí me da la sensación de que es darle un año más de agonía a este proyecto.
Sí, sí, sí.
Que difícilmente irá a ningún lado.
Bueno, espérate, puede ir a peor. Yo creo que puede ir a peor.
Que vaya peor, ¿eh?
Yo creo que puede ir a peor, ¿eh?
Con el pedazo de jugador que tenían y cómo lo han manejado, y se ha manejado él mismo, porque no hay que obviar ninguna de las dos partes, mucho a peor lo veo complicado.
A ver, aquí la historia, básicamente, al menos en la parte ofensiva del balón, está claramente en ver qué RG3 vemos este año, si se le ha recuperado, si él está para jugar, si la... ofensiva la siguen montando a su alrededor y cómo la relación que tiene con su head coach, que recordaréis que es el Gruden malo, por así decirlo. Todo ese tipo de incógnitas. Pero la verdad es que es un equipo que me da mucha, mucha, mucha pereza. Es como los ¿quién era? No, los Raiders no. Hace un par de semanas también hubo otro.
¿Los Titans?
Los Titans, por ejemplo, son de este estilo, pero en los Titans aún... Bueno, está el rollo de Mariota y dices, bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, esto, o sea, es en plan, bueno, que se la peguen, me da igual.
A RG3 le activaron el quinto año de contrato, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues igual no es el último año de esta agonía. Igual le queda otro aún.
A mí me da la sensación que es como que te has gastado una pasta en un cochazo y el primer año te ha ido de puta madre. Y ahora...
Y luego se empiezan a estropear los elevalunas,
pero no te lo cambias porque te ha costado una pasta y entonces crees que lo tienes que rentabilizar. Eso. Y si te lo cambias, sabes que estás haciendo el ridículo.
Tiene además, que venir el motor de Alemán.
Has chuleado mucho con los amigos, de mirad qué cochazo, y claro, no te lo vas a vender al año
parado
siguiente.
Parado en la puerta de la discoteca, en plan, nenas, mirad qué carro, y cuando intentas darle el contacto no arranca.
Y ahora se lo tienen que comer ya.
Sí. Sí, sí, me parece una imagen, una alegoría muy válida, sí.
Sí, pero es que el problema es que tú has visto que realmente este pavo funciona. Es lícito hasta cierto punto que los Redskins crean que este jugador puede volver a salir en cualquier momento, si se le trata bien, si se recupera de cabeza, si se recupera de rodilla. Pero claro...
Yo creo que el problema
Es que es tan complicado que pase eso.
El problema aquí es que la cabeza no es solo recuperar la cabeza del jugador, sino recuperar las relaciones que tenía con sus compañeros. Y a ver, yo entiendo que el Gruden malo se moría por entrenar a Arita. Cuando le presentaron la oportunidad no se planteó si era la adecuada. Yo creo que muy mal por su parte, pero vale, lo puedo entender. Pero la verdad es que llegar a este follón, encontrarte que Shanahan te ha dejado el marrón que te ha dejado, entonces tienes el problema con el niño. Es todo tan...
No, y además que no olvidemos que Gruden, el sistema ofensivo que quiere practicar, no es un sistema parecido al que pueda... Bueno, yo qué sé. Es decir, muchas veces también pensamos que Robert Griffin es menos pasador de lo que debería ser por complexión y estilo de juego.
Bueno, pero en principio no
pero
sería...
Pero en principio no es un juego que se adecue especialmente al Happy Pass o Gunslinger o como quieras llamarle estilo de Jay Gruden. Tampoco lo hacía Andy Dalton, pero bueno, eso ya es otro tema.
Es que Jay Gruden tiene estilo.
Sí, sí, sí. Es de pasar 50 veces y correr 2.
No sé.
Es que esa... Bueno, a ver, aquí iríamos a una historia que ya es antigua, pero ¿qué demostró en los Bengals para ser nombrado head coach? Pero, no sé, bueno.
Pues
es una historia...
Tener un super playbook curradísimo de pase y aplicarlo en un equipo que no tocaba.
Desarrollar a Andy Dalton, ¿no?
Eso dicen. Hay un universo fringe paralelo en el que...
No, esta se la ha ganado, o sea...
me ha tirado un paquete de clean.
Yo creo que esta se la ha ganado, pero vamos, sobradísimamente. Desarrollar Andy Dalton, trae el paquete que ha caído por ahí, si eres tan amable, porque yo creo que como siga a este nivel, volverá a recibir.
Los Kleenex es lo mejor que te puede pasar. Como saque el sable de samurái, veremos.
Recuperar la munición.
En fin.
No, te iba a decir, Jay Gruden, igual le das a Stafford y te monta un equipo campeón. O igual le das a Rodgers, o igual le das... Pero claro, es que estamos hablando de jugadores muy concretos. Si Jay Gruden ficha por Chicago y tiene a Cutler, puede ser temporada de cero victorias, pero puede ser temporada de 12 también.
Sí, y una polla.
No.
No sé, pero al menos Cutler es un quarterback que se adecua más al estilo de Jay Gruden.
Es que Jay... No, o sea, sí, realmente es que eso no es nada difícil, que haya algún quarterback que se adecue más al estilo... De Gruden.
RG3. Por cierto, esta semana...
Parece bastante.
Cousins mismo, por ejemplo.
Esta semana volví a leer en la prensa local, digamos, el run-run de... Bueno, y Cousins está ahí. Cousins te parece más al tipo de cuerda que le gusta a Gruden. ¿Qué tenemos que hacer con Cousins? Y era en plan...
Y además...
¿Qué cansinos sois,
de verdad? Cosa, esto es un poquito... El ataque de los Redskins es un poquito como las campanadas de Nochevieja. Que primero vienen los cuartos y luego las campanadas, ¿no? O sea, en la jornada 3, por tanto, se lesionará Jordan Reed y en la 5 se lesionará ya RG3 y a partir de ahí, pues...
Quítale el audio al teléfono, si eres tan amable.
Yo creo que estáis subestimando el ataque de los Redskins porque han drafteado a Brandon Scherf, era un jugador que lo necesitaban muchísimo... Pero muchísimo.
Y cuando digo muchísimo, es no lo decís de una puta mierda.
Exacto, que lo draftearon para jodernos, básicamente.
Yo tengo esa teoría.
Y bueno,
haters.
No, y además lo dijimos aquí el día del draft.
Sí.
Tenemos la... Bueno, yo personalmente tengo la teoría de que, vale, nosotros no tenemos ni puta idea de qué elegir, pero los Giants no van a elegir a este. porque es nuestro rival divisional y si alguien puede competir por el último puesto de la división, son ellos.
¡Vamos a joder!
Y teniendo a Leonard Williams, que les hubiera ido de puta madre. Pues...
Es una decisión que creo que también se van a arrepentir mucho, mucho tiempo. Pero bueno, ellos se lo sabrán o no, tampoco es mi problema.
Y el resto de ataque, bueno, pues Pierre Garçon y Deshaun Jackson siguen como receptores titulares. Un poco también porque el resto, bueno, estoy aquí, veo una lista de gente, nombres notables como Andre Roberts, Ryan Grant, Jamison Crowder, Evan Spencer, Jerron Hamm, Colin Lockett, bueno, nombres de relumbrón. Luego estaría el tema de los corredores, que tenemos a Alfred Morris básicamente como titular.
Sí, pero ver, claro, es un ataque titular
justito,
apañado.
Sí, justito, apañado. Pero apañado, vale. El problema es que estamos en las mismas de siempre. Todo funcionará o no en función de lo que haga Registry y cómo quieran
también
hacerle
jugar.
También
te digo que el rendimiento de Garçon desde que ha llegado a los Redskins tampoco ha sido la monda, precisamente. No sé si también debido al rendimiento del quarterback.
Creo que sí.
Porque jugar en los Colts es más fácil que jugar en los Redskins, o vete a saber por qué. Pero tampoco ha sido muy factor diferencial. Deshaun Jackson yo creo que sí que mejora ampliamente lo que había y por lo tanto el ataque se convierte en apañado.
Jordan Reed es una buena arma.
Sí,
también.
Pero Jordan Reed es lo que ha dicho Roger antes, que puedes contar con él hasta cierto punto. Y sí que es verdad que es un jugador que te puede dar otra dimensión al ataque. Porque te puede trabajar todo lo que es la zona del medio, pero... Claro, si se te va a lesionar en tres semanas y tienes que poner a Paulsen o a Niles Paul o al Tyrant este medianía de turno, pues el ataque ya es demasiado ramplón como para poder competir con un resto de ataques de la división que son netamente superiores.
¿Y en defensa qué?
En defensa, por lo menos, yo creo que previendo que el ataque va a ser un desastre, como siempre, se han gastado la pasta este año en la free agency.
En línea, sobre todo.
Lee la...
Bueno, los titulares, o al menos según Orlats, es Stephen P. como defensive end, Terrence Knighton como nose tackle, Jason Hatcher como el otro end. Luego, linebackers exteriores estarían Ryan Kerrigan y Trent Murphy. Y como linebackers interiores, Keenan Robinson y Perry Riley. Y luego, como cornerbacks, estaría Brashaw Breeland, Chris Culliver, safeties, Ibe Nacho y Dashon Golson.
Han fichado a destajo.
Se han gastado la pasta, pero también hay que ver en qué, ¿eh?
Bueno, decir, pero...
Golson...
¿Del año pasado a este año cuántos hay de cambios?
Pues Pea seguro, Knighton obviamente, que es de largo el mejor fichaje que han hecho.
Y Genacho, que tampoco estaba, diría.
Sí, pero bueno...
Golson tampoco,
pero...
Culliver tampoco.
Pero estamos hablando de un cornerback justito de los Niners, estamos hablando de un safety que salió rebotado de Tampa Bay...
Sí, sí, sí.
No, a ver,
pero que yo
se
creo
han
que...
gastado la pasta. Por yo ejemplo, creo Houston que... se ha gastado la pasta en Raheem Moore, por ejemplo. Eso pero es un buen fichaje.
En este caso,
estos
creo
han
que...
gastado bien la pasta en Terrence Knighton, pero el resto no me aporta absolutamente nada.
Yo creo que igualmente mejora lo que había, ¿eh?
Yo creo que
puede ser, puede ser
que
tan
este,
triste como eso, pero.
¿Estaba Merryweather el año pasado?
Creo que sí.
Pues, a ver, es que también de dónde venimos.
Yo creo que en defensa, quizá la nueva pieza que puede aportar más, si saben utilizarlo bien, es Preston Smith.
Tampoco me da la sensación de que vayan a saberlo
utilizar
muy bien.
Yo creo que quieren hacer un poco como hicieron con Orapco, pero sí. Porque Trent Murphy no es competición para él.
Sí. Es que Trent Murphy está allí como que... Vale, sé que estoy allí porque no hay nadie más, pero a la que destaque alguien, pues me van a pegar la pata en el culo. Pero yo qué sé, tampoco veo a Preston Smith desbancando precisamente a Trent Murphy porque no le veo tan... Sí, ya entiendo lo que dices, que quieren hacer un Orapco con él. Pero es más tocho.
Te cuesta verlo, sí.
Es más tocho.
El sistema no es el más apropiado para él, eso está claro. Y quizá en una 4-3 hubiera funcionado mejor.
Eso seguro. Lo que pasa es que, bueno, nunca puedes subestimar las habilidades de un jugador y está claro que Preston Smith es un jugador válido y más para bueno, principios de segunda ronda yo creo que sí que es más o menos la horquilla donde le tocaba salir. Veremos cómo lo saben aprovechar. Yo creo que el front seven está bien a nivel de línea defensiva, pero que a nivel de linebackers es bastante justito. Yo creo que les hacía falta más que reforzar o hacer según qué fichajes en secundaria, reforzar el middle linebacker, porque desde que London Fletcher no se retirara, no, desde que empezó a tener el declive en su juego, pues no han tenido un placador fiable. Decían, no, es que va a ser Perry Riley. No, sí. Perry Riley se ha quedado en nada. No, es que ahora va a ser Keenan Robinson. Bueno, podemos intentarlo, pero...
Bueno, placan.
Sí, te hacen 100 placajes a final de temporada, pero claro.
Ahí yo creo que ahí por eso se han dejado la pasta en Knighton.
Sí, a ver, yo creo que Knighton eleva el nivel general de la unidad, pero...
Y si Hatcher juega bien... Ahí ya tengo más dudas de él, pero si Hatcher recupera su nivel bueno, óptimo, la línea le quitará bastante trabajo a los linebackers, pienso.
Sí, pero es eso, que sí que es verdad que de muchos fichajes que han hecho y de gente que han mantenido que tampoco es que sea la monda, el único que realmente vale la pena es Knighton. Que sí, que te puede elevar el nivel del resto, pues probablemente sí, especialmente contra la carrera va a ser jodido correr contra los Redskins simplemente porque está este pavo ahí en medio. Pero...
Sí, tampoco es demasiado ilusionante todo lo que hay ahí montado.
Tienes Knighton, tienes Kerrigan, tienes Breland como estrella emergente si tú quieres y agarrado mucho por los pelos, pero realmente referentes no tienes más. Y bueno, tampoco hace falta que toda la defensa sean referentes, bueno, pero joder, alguno podríamos...
El nuevo general manager, Scott McCuhan, ¿se llama?
Sí.
Ha dicho que el proyecto va para 10 años vista. O sea que tampoco hay prisa, ¿no?
¿Y eso es con RG3 o sin? No, pregunto.
Igual le van renovando cada año, no sé.
Hombre, es lógico que lo diga, ¿eh? Porque también es eso, el nivel de free agents y tal que han conseguido para su secundaria, es ahí para su defensa, es un poquito en plan de vamos a sacar un año o dos a esta gente y iremos haciendo, ¿no?
Sí, no, y además es lo que tiene que decir un general manager. No, es que el proyecto es a un año vista, pues a un año vista, como hagas el ridículo, te vas a tomar por saco. Pero si dices a 10 años vista, igual te aguantan 3.
Sí, pero Dan Snyder no sé si va a aguantar 10 años.
No, 10 no, pero 3 igual sí. Por eso digo que vamos a ver de lejos cómo se hace y bueno, vamos a ver.
3
si...
al nuevo general manager puede ser, pero... ¿Abrimos una esto, una línea de apuestas a que Gruden se va este año ya?
Yo también lo creo. Sí, sí, que Gruden no aguanta.
Yo creo que lo aguantan un año más por lo menos.
Yo creo que no. Yo creo que tienen demasiadas ganas de ver qué puede hacer Gruden sin RG3, a pesar de... Bueno, no es que no lo sé, porque también si hubieran pensado eso, no le hubieran dado el quinto año.
Eso lo veo más. O sea, que aguanten a Gruden y a RG3 este año, RG3 el año que viene se va y se queda Gruden al menos un año más.
Que RG3 va a ser el chivo expiatorio, pero sí. Claro... Que le hayan dado el quinto año, en ese sentido no tiene ningún ni pies ni cabeza. Pero
no,
bueno.
No, para nada. Pero bueno, son los Redskins,
pues
también.
No sé, yo pienso que va a tener más cuerda. RG3, sobre todo
por lo que
vista,
pagaron por
a la
él.
Vista de los quarterbacks que puedan haber año que viene en el draft, yo creo que a mínimo
hombre,
que
los,
no...
Los hay, viene
el año que viene.
Los hay.
Pero a mínimo que, yo qué sé, que se les queden, que ganen 5 partidos tontos y ya no puedan estar en el top 3... Yo creo que a Gruden se lo cargan y se quedan con el...
Es que yo no creo que lleguen a 5 victorias los Redskins este año, mira que te digo.
Va a depender del calendario, pero siempre pueden ganar a los Eagles porque DeSean Jackson está extra motivado, siempre pueden ganar a los Cowboys porque los Cowboys tienen un día tonto, o Romo tiene un día tonto, o Jason Garrett tiene un día tonto, es decir...
Siempre pueden ganar a Jets y Bills que se cruzan este año con la este, ¿no? Con la FC este.
Sí, y con la Sur también nos cruzamos.
O sea, con la Sur, pues mira.
La NFC Sur.
Pues a los Saints.
A Tampa Bay. No, a ver, al final con la tontería alguno va a salir,
sí,
¿eh?
El calendario
algún partidito
no es muy,
va a salir.
No es un calendario muy duro tampoco.
Y además eso, que la ventaja de ser últimos de división el año pasado es que te enfrentas a todos los últimos de división. Por lo tanto, en algún momento también te comes a los... Bueno, estaba pensando, los otros dos que serán...
Rams.
Y Minnesota. O no, Chicago. Chicago quedó último.
Bueno, tampoco...
no son facilitos tampoco.
De un año para otro cambia mucho la película.
No son facilitos tampoco. Menos para Redskins, digo, para otros igual lo son más.
¿Algo más que dice de los Redskins o pasamos a los Eagles? ¿Os parece bien?
Sí, porque...
A ver, Washington Redskins... perdón, Philadelphia Eagles, decía...
Pero vamos a empezar otra vez. No. Esto va a ser un bucle infernal.
Y a la marmota.
Nos saldremos de Gruden y de
G3. Philadelphia Eagles.
Pero también te digo que de Redskins hay poquito que decir y de los otros podemos estar años hablando.
Sí.
Decía Philadelphia Eagles, una de las noticias de esta offseason fue que se mandó a Nick Foles a los Rams, que por cierto, hoy he leído que le quieren hacer un contrato de varios años. Pero bueno, en todo caso, cuando hablemos de los Rams ya rajaremos,
sí,
¿no?
Lo de los Rams es...
Sí, bueno, los Rams es los Rams. Este es el segundo año de Chip Kelly, si no recuerdo mal, o es el tercero ya.
Tercero.
El tercero. Y bueno, las expectativas están bastante altas, obviamente.
Sí, no, básicamente que porque como ha hecho lo que le ha pasado por los cojones toda la pretemporada, ahora tiene que dar resultados. Y si no los da, la gente se le va a echar encima. Que no significa que se lo carguen, pero que se le va a echar encima seguro.
Hombre, siendo Filadelfia igual se lo cargan, ¿eh?
Filadelfia son muy radicales, ¿eh? Son muy, ya hemos dicho muchas veces que especialmente la prensa se comería viva a sus propios hijos. Pero yo creo que el proyecto de Chip Kelly el año pasado pintaba bien y en principio este año tiene que ir, al menos mantenerse. Si no se mantiene, obviamente será, claro, un desastre. Pero
es decir, este año todo lo que no sea que los Eagles entren en playoffs es fracaso.
Ahí estoy de acuerdo, sí.
Es fracaso porque el año pasado estuvieron a nada y en principio un año más. El personal es mucho mejor porque ha hecho movimientos, más movimientos que nadie, para que el personal se adecue más a lo que quiere él. Y, joder, si no rindes ahora... O si vas perdiendo nivel ahora, es que tu proyecto no va a ningún lado.
Repasamos un poco personal. Los receptores, Riley Cooper, Nelson Agholor, Jordan Matthews y Miles Austin, que serían los,
bueno,
nombres
los
más
receptores
destacados.
Realmente importan una puta mierda.
Pero,
el tema
pero
es,
ese repaso personal tengo que agradecerlos
no,
también.
No, pero el tema es, lo ha dicho muchas veces esto y se ha comentado ampliamente en la prensa, que los Eagles... o Chip Kelly en este caso parte de la base de que en ataque son importantes, bueno, es importante su sistema y como mucho el quarterback, y en defensa sí que ya va a ir a buscar a jugadores que sean decentes. Por lo tanto, los nombres que tenga el ataque hasta cierto punto son relativamente irrelevantes, a no ser que hablemos de Sam Bradford, que para mí...
Momento. No te avanzo, espérate.
No, vale, venga, pues no me avanzo. Di que el quarterback es Sam Bradford, va.
A ver, no, primero los running backs. Tenemos el fichaje de Malcolm Murray, que se combinará con Ryan Matthews y con Sproles, que va a pulular, eso que hace un poco Sproles. Y luego, como decía ahora Axel, el tema del quarterback ha sido el trade que mandó Nick Foles a los Rams y, a cambio, trajo a Sam Bradford a los Eagles. Un Sam Bradford que en los últimos años pues no ha terminado la temporada entero, que se habla de que sí es injury prone, etc. Pero bueno...
Que si se encuentra la rodilla, yo creo que es un buen fit para el ataque de Filadelfia. Hombre, pero claro, eso okay. Quizás es mucho pedir.
Es que lleva 2 años sin jugar prácticamente.
Por eso.
¿Os acordaréis que cuando se hizo el fichaje hubo mucha gente que dijo que, bueno, que era un buen fichaje para Filadelfia? Y además es que el jugador obviamente se le veía muy motivado, porque en rueda de prensa él mismo fue el que lo dijo, que en este sistema básicamente vino a decir que puntúa o consigue estadísticas hasta mi señora abuela.
Mar Sánchez.
Hasta Mar Sánchez. Sánchez.
Exacto, hasta Mar Sánchez.
Exacto.
Es que, con lo cual, ¿Sam Bradford es mejor que Mar Sánchez? Hombre, sí, a priori, sí, si están los dos sanos, sí.
No, sí.
Ya si están los dos sanos. Claro, si Sam Bradford está cojo...
Igual cojo...
Bueno, no, también. Sam, también es mejor, sí.
Bueno, Sam Bradford a los 15 años creo que era mejor que Sánchez.
Que Sánchez bueno, ahora.
Sí.
Ah, vale, porque Sánchez en USC lo petaba bastante. Y luego...
Pero bueno, que eso, que los receptores pierdes a Maclin, drafteas a Golor y en principio te queda un cuerpo de receptores que piensas que es más o menos igual que el del año pasado.
Y menos, más barato.
Y más barato. Luego pero, si le sumas que tienes a Ertz como, en principio, referente sorpresa con el que no cuenta mucha gente, que es un tight end que la verdad es que puede hacer mucho daño. Yo creo que tienes un ataque de pase bastante competente, pero no olvidemos que el ataque de pase de Chip Kelly se abre en función del juego de carrera.
Pues yo tengo que decir, perdón, y que me corrija, o bueno, haced lo que queráis, pero tengo que decir que como cuervo de receptores es posiblemente lo peor de la liga. A día de hoy.
Es posible.
Que tu receptor 2 sea Riley Cooper... Es
que,
duro.
¿Qué entendemos
es peor que Kevin Walter. Es peor que Kevin Walter.
¿Qué entendemos por receptor
2? Ah, la te has pasado ahí. Dos pueblos de la Mancha que son más grandes.
Es decir, una cosa es que tengas dos receptores exteriores y entonces Riley Cooper sería el 2 porque va a jugar en el exterior. Pero si tienes 4, ¿entendemos que el receptor 2 es el que juega en el exterior?
Sí.
No será el receptor 2 en importancia, ni en targets, ni en yardas, ni en.
Me da un poco igual, pero va a
estar
en
mocos sacados en la línea de
scrimmage. Va a estar en el campo mucho, pienso yo.
Sí, pero porque Filadelfia va a salir con muchos receptores en cada jugada.
Luego tienen a Miles Austin.
Sí, no, es garrafón.
Y a Girototu.
Yo creo que la pareja Jordan Matthews-Nelson Agholor, yo creo que puede ser.
Matthews Agholor, también hablaban bastante bien de Josh Huff. Hay que verlo, eso.
Ah, sí, de Josh Huff le están dando un hype bastante.
Era de Oregón, o sea que.
Sí, era de Oregón y toda la mandanga.
No, que van a salir... Pero es que Chip Kelly ya sabemos lo que hace normalmente, que es abrir el campo con cuatro receptores, cinco receptores... Bueno, cinco no puede. Abrir el campo con cuatro receptores y luego correr.
Sí, sí.
Porque la caja está vacía y entonces puede correr. ¿Qué pasa? Que Chip Kelly necesita que la línea ofensiva sea superior a la línea defensiva o a la caja de los rivales para que esto funcione. Y con los movimientos que ha hecho esta offseason a nivel de línea ofensiva, me genera dudas.
De momento ya se ha petado a Matis.
Por eso, básicamente por eso. Se petó a Herremans, que dices, eso es más o menos normal, pero que se pete a Matis luego sin tener ningún reemplazo tangible.
Hoy justamente he leído no sé dónde que salían diciendo, como justificando, que tampoco creo que sea ninguna justificación, que la gente de Matis estaba dándoles el coñazo todo el rato pidiendo que le cortaran.
Y
llevaba un año, yo creo.
Es lo que yo he pensado, sí.
Chip Kelly intentando tradearlo y no...
Pero bueno...
Pero eso me parece muy raro, porque coñazo, Mathis no deja de ser uno de los mejores guardias de toda la liga.
Pero está teniendo problemas para encontrar equipo, ¿eh?
Sí, no, eso es verdad. Ya se lo petó hace un tiempecito y no ha fichado aún. O tiene 25 millones de ofertas y aún no se ha decidido, o sinceramente...
Que también podría ser, ¿eh?
Hombre.
Pero tampoco les. Evan Mathis ha ido a Kansas City para una visita. Evan Mathis ha ido a los Alouettes para una visita. Evan Mathis ha ido a los Pinunes por una visita. No, no lo lees esto.
Pues en los Pinunes lo necesitaríamos, que ya que está David aquí y sí, podemos dar la noticia luctuosa de que hemos descendido.
Semana negra.
Madre
mía. Sí, por primera vez en, creo que en la historia del
nos
equipo,
quedamos,
¿no?
Nos quedamos sin la Super Lefa.
Sí, el año que viene volveremos a la Lefa,
sí,
seguro.
Volveremos a dar Lefa a tutti.
Ah, volvemos a los Eagles, por favor. Vale.
No, pues eso, que la dominancia física que podía generar Evan Mathis, un petao como Allen Barber, que lo sufrimos en el practice squad. Estaba en el practice squad y ya lo sufríamos en Green Bay. Imagínate lo manco que es el tío y resulta que este tiene que ser el nuevo Evan Mathis. Hostias, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí no me genera ningún tipo de confianza.
La tripleta esta de corredores, ¿cómo la ves tú?
Que dependerá básicamente de lo que hagan delante. Es decir, que estamos diciendo como excusa universal la gran temporada de Marco Murray que la línea de los Cowboys funcionaba de puta madre y era la mejor de la liga. Esto es así. Entonces, que ahora le vamos a pedir a DeMarco Murray que esconda o camufle las carencias de la liga teniendo otra temporada de 1.500 yardas o de 1.700. Para empezar, no creo que le den tanta tralla. Para empezar, pero bueno, que luego si tienes un centro de la línea relativamente débil, tú eso no lo puedes hacer. Tú no vas a tener un Zach Martin que te salga a segundo nivel y te limpie el camino de linebackers, porque precisamente los dos guards, en este caso, son malos.
Yo creo que este año de Marco Murray no llega ni a 1.000 yardas. Estoy convencido.
Es posible, no solo por los problemas que pueda tener el juego de carrera de los Eagles, sino por...
Bueno, el tipo de juego.
No, el tipo de juego no. Yo creo que los Eagles pueden correr 40 veces por partido, pero igual de Marco Murray de estas 40 corre 15 o 20.
A eso voy con el tipo de juego, el tipo de la forma en la de repartir balones entre el personal.
Recordemos que el año pasado fue una excepción. Nosotros estamos acostumbrados a DeMarco Murray, lesioncita en la 4, se recupera para la 6, juega a la 6 y la 7, pero la 8 ya descansa porque está tocado.
Claro, si se repite su patrón habitual de lesiones con este backfield tan poblado, yo creo que...
Bueno, pero es que Matthews está igual, ¿eh? Sí, lo bueno sería que no sean al mismo tiempo las lesiones, que se vayan complementando.
Sí, eso sería cojonudo, claro.
Pero eso tampoco lo puedes elegir.
En defensa, los Eagles, ¿qué? ¿Creéis que le haya personal o no está de falta?
No, yo creo que en defensa...
Flecha de una leída, ¿no?
Fletcher Cox como defensive end, es verdad. Benny Logan como nose tackle, Cedric Tonton como defensive end. De linebackers están Connor Barwin, Michael Kendricks, Kiko Alonso y Brandon Graham. Y de cornerbacks, Eric Rowe y Byron Maxwell. Y como safeties, Earl Wolf y Malcolm Jenkins. ¿Este Malcolm Jenkins es...?
Sí,
¿vuestro
sí, sí.
Malcolm Jenkins?
El nuestro.
El manco.
Manco Jenkins. Manco
Jenkins. Y canta en La Excepción también. No, da igual.
¿Qué?
Llevamos dos momentos de what the fuck, ¿eh? Hoy.
Toma, si quieres. Ah, que tienes, perdón. Sí.
Toma. Mira. Bueno, a ver, en defensa.
No, pues es lo que decía antes. Han ido a buscar nombres. Igual que en ataque confía en su sistema. Nadie confía en Billy Davis porque es manco. ya lo ha demostrado sobradamente. Cary Williams y Bradley Fletcher han sido los dos peores cornerbacks de toda la liga bajo el mandato de este señor. No sé por qué no se petan a este señor, pero este año, en principio, tiene juguetes nuevos, con lo cual, si no rinde la defensa, ya es problema del coordinador defensivo y de forma totalmente inequívoca.
Yo creo que lo que les puede adolecer un poco es el pass rush, yo creo. Porque Connor Barwin, sí, hace sus sacks, pero yo creo que está un poquito solo ahí, ¿eh?
Connor Barwin no es el protagonista del vídeo del gordaco ese de 300 libras con la camiseta de Connor Barwin diciendo que es el mejor jugador del mundo y tal. Voy a buscarlo.
Sí, búscalo. A lo que tú no tienes ni puta idea de calibrar qué tan buenos son los jugadores que han pasado por Houston. Te lo digo en serio, ¿eh?
Era un tío que al lado de J.J. Watt hizo mierda. Fin del alegato.
¿De quién hablas?
De Connor Barwin.
Vale, lo que tú digas, whatever.
Es un mierdas y ya está. Y es además decir, tiene un contrato que no merece.
Porque es blanco.
Exactamente.
Tú eres como el anti-Chick Kelly.
Sí. Exactamente, soy racista a la inversa. Lo cual tiene gracia porque yo soy blanco, o sea, soy racista conmigo mismo. Bueno, una cosa muy chunga, en fin.
Bueno, eres blanco. Ahora con el vello facial que te estás dejando cada vez menos, ¿eh?
Es verdad. No, sí, que soy blanco. No es que tengo un tono como iniéstico de piel.
Ah, sí, es verdad.
Oye, Willy, si busco Willy Girlfriend en Google, ¿qué saldrá?
Ah,
estaba pensando, estoy mirando.
Múltiples resultados saldrá. 6 o 7 páginas de fotos.
Sí, todas linkadas a Tinder, creo.
Exactamente.
Voy a hacerlo, ¿eh?
No, pues eso. El tema es ese, que mientras el ataque pues va perdiendo gente, la defensa va ganándolo. Y, por ejemplo, yo creo que en este sentido el trade de McCoy por Kiko Alonso deja muy claro las intenciones de Chip Kelly con este equipo. Y yo creo, sinceramente, que es un buen trade para los Eagles.
La pareja que puede formar con Michael Kendrick tiene muy buena pinta, la verdad, ¿eh?
Sí,
me jode, pero tiene buena pinta.
Tiene buena pinta. Además, tienen perfiles relativamente distintos. Habrá que ver también cómo Kiko Alonso se recupera de las lesiones, que últimamente lo estamos dando ya como algo trivial y totalmente normal.
¿Qué fue? ¿El ACL?
Pero bueno, tiene a los dos, tiene a Demeco también.
Sí, tiene a Demeco con el garrote, así preparado para entrar con el taca-taca cuando sea necesario. Tienen a Brad Jones preparado para entrar con el taca-taca también, pero porque no sabe andar, pobre hombre. Han drafteado a Jordan Hicks, no sé muy bien por qué tampoco, talento entrenable, como si fuera Belichick, no pasa nada. Pero bueno, que tienen ahí una legión de linebackers interiores que dejan...
Les va a faltar puesto para tanto linebacker, pero bueno.
Es muy posible. A ver, yo también te digo una cosa. Los Eagles también suelen dar un año de descanso a los rookies que no necesitan inmediatamente. Uno de los casos más flagrantes quizás el de Taylor Hart, que el año pasado lo draftearon, no sé si en tercera ronda o así, no le dieron ni un solo snap y este año dicen que está como para quitarle el puesto a... O a Thornton, si no lo hace mal, o quizá mover a Thornton dentro. Pero bueno, que ya van sacando cosas. Brandon Graham también se le ha criticado mucho los primeros años de su carrera y el año pasado, en 2014, lo hizo bastante bien, especialmente en el tramo final. Yo creo que del tramo final de temporada de Brandon Graham se deriva que cortaran a Trent Cole. No sé si es totalmente acertado, porque como decías antes, igual les falta un poco de pass rush.
Brandon Graham estaba en año de contrato, ¿verdad? ¿Me suena?
Es muy posible, sí, porque fue drafteado hace 3 o 4 años, o sea que es muy posible que le toque ya.
Brandon Graham, decís, a ver si lo encuentro.
¿Y Vinny Curry sigue por ahí?
Pero claro, son estos nombres que siempre te han dicho o has escuchado que son la hostia en barco y que luego no la acabas de ver.
Sí, este año de contrato. Brandon Graham.
Pero bueno, ¿qué es eso? Que yo creo que tienen un front seven bastante decente. Yo creo que Cox, Logan y Thornton, especialmente Cox, ya demostraron el año pasado que son jugadores muy válidos para el NFL y para este equipo. El cuerpo de linebackers es apañado, aunque le falte para Rush, y yo creo que la gran incógnita tiene que estar detrás, porque los cornerbacks han sido en los últimos 5 años el gran talón de Aquiles de esta defensa y de este equipo en general. Y bueno, este año creo que es el primer año en mucho tiempo que se ha puesto especial atención en solucionar este tema. Tienes a Eric Rowe del draft, has fichado al que en principio era el mejor cornerback que salía en free agency, como Maxwell, y bueno, ya veremos combinados con Malcolm Jenkins qué pueden hacer.
Pero ¿no? Lo han dejado bastante apañado el tema.
Sí, sí, sobre el papel sí, pero estamos en las mismas. También cuando ficharon a Kerry Williams parecía un fichaje aceptable.
Es que también lo era para mí.
¿Y qué? ¿Y luego qué?
Ya.
Pues eso, igual.
Ya son Muga y Dominique Rogers Cromartie.
Y Asante Samuel.
Es verdad, han fichado a cualquier cornerback que se ha puesto a tiro.
También han fichado a Walter Thurmond, que el año pasado estuvo en Giants, pero no jugó porque estuvo toda la temporada lesionado. Y yo creo que en el slot sí que les puede ir muy bien.
Sí, en el slot, sorprendentemente, tienen también a Boykin, que no le están dando, yo creo, que el bombo que merecería, porque es probablemente el año pasado ya fue el mejor cornerback del equipo. Este año tampoco puedo decir eso, porque en principio Maxwell debería ser mejor. Pero lo ponen en el slot, pasa un poco desapercibido, nadie habla de él, y realmente es un buen jugador. Lo que pasa es que tampoco necesitas tres slots. Lo que estaban diciendo de Thurmond es que igual le mueven al puesto de safety, porque en el otro safety uno es Malcolm Jenkins, que este sí que está fijo, pero el otro safety está que si Jalen Watkins, que si Thurmond, pero que todos son cornerbacks reconvertidos a safety. Igual hasta Eric Rowe puede pasar a safety según como lo vean.
Ah, que también tiene a Nolan Carroll de Miami, que tampoco está mal.
Por eso, que tienen un... ¿Sabes eso? Que empiezan a acaparar como si fueran un oso
en
periodo de hibernación.
Síndrome de Diógenes ahí de Divis, ¿no?
Joder, qué saco.
Va a entrar Chip Kelly un día en el vestuario apartando cornerbacks. ¿Qué es esto? Quita.
¿Esta mierda qué es? ¿Esto, ¿cómo funciona
tira,
esta
tira,
mierda?
Tíralo, ¿esto qué es? Tira. A ver...
Pero bueno, ¿qué es eso? Que yo creo que a nivel de gestión de plantillas... es un ultimátum, esto el coordinador defensivo, de decir, mira, haz que esto funcione, porque no, más no puedo hacer. Lo único que podrían haber hecho más es fichar a Devin McCourty. No podrían haber hecho nada más en pro de la defensa. Y yo creo que les ha quedado un grupo bastante apañado. Pero bueno, luego lo que ponga en el papel o en el depth chart a lo que pase en el campo, pues va un mundo. Y en este caso, pues más.
¿Queréis decir algo más de los Eagles o pasamos a los Cowboys, que también tiene tela marinera?
Estos sí que tengo ganas de verlos. No como los Redskins, que me causan totalmente...
Apatía.
Indiferencia. Es que no hay ningún punto caliente en los Redskins que diga...
Los Redskins están ahí para que la NFC este no sea demasiado superior al resto. Es mi teoría,
Sí, saludos, Urco.
Encima este año que ni siquiera han hecho una free agency así como hacían antes, que eran protagonistas.
Voy a fichar a Haynesworth. Sí. ¡Ah, toma!
Sí, este año han estado muy aburridillos.
Han roto la mesa casi.
Coño, porque fichar a Haynesworth es un
fichaje. Han cambiado uno de mucha pasta por muchos de poca pasta.
Que no sé qué es peor.
Garrafoneo.
Bueno.
Y es que el pobre Snyder ya no sabe qué teclas pulsar. No sabe cómo tirar su dinero. Vale.
Dallas Cowboys, básicamente, al menos en ataque, la noticia más importante de esta offseason ha sido la pérdida de... del corredor, que no me sale el nombre.
De Marco Murray.
Gracias, de Marco Murray. Lo han suplido, o van a intentar suplirlo con el fichaje en primer lugar de Darren McFadden y luego con...
Y ya está bien, no hace falta nada más. O, bueno, quizás si fichamos a Forte tampoco estaría bien. Venga, a ver si...
Qué susto me has pegado, imbécil, joder. Y luego Joseph Randle, imagino que este año va a tener más balones que los que tuvo el año pasado.
Sería lo suyo.
Sí, no, sería
es que
no.
Esencialmente, como hemos dicho antes, lo mismo con Bradford. A partir de la semana 3 yo creo que ya su cuota de protagonismo tendrá.
Sí.
Como del 100% o así.
Aparte de eso, bueno, hemos leído esta offseason, por ejemplo, que Tony Romo ha dejado de jugar a golf, las pachangas esas de golf que jugaba, para centrarse en los Dallas Cowboys.
Una gran pérdida para el US Open, va a ser.
Sí.
Yo creo que es por...
Esta y la de Tiger Woods, que está más o menos a la altura.
Yo creo que es que hace demasiado calor, quizá por ahí por Texas y tal, donde debe jugar él, y se le queman las orejas, con la gorra para atrás,
claro.
Y todo el rato las orejatas allá...
Pues que le roza. La roza, gorra con lo que es la...
Le hace roce, ¿no? En la sisa de...
¿Puede, de, la gorra. ¿Puedes decirlo? Que hace mucho que no lo oigo.
¿El qué?
¿Qué va a ser? La frase de Romo.
Sí, Romo Copón.
Ahí estamos. Bueno, la verdad, ¿tú tienes ganas de verlos a los Cowboys? ¿Por qué? Si son siempre son más de lo mismo, ¿no?
En principio no, yo creo que son menos de lo mismo este año.
¿Que son menos? O sea, que son peores, peor equipo.
Es decir, la offseason de los Cowboys me parece un ejercicio de intento de autodestrucción brutal.
Bueno. A mí me parece un ejercicio de inactividad. En plan, sube un poco de todo. Es un poco estilo McCarthy.
Bueno, pero McCarthy...
¿Ted Thompson?
Sí, pero yo qué sé, igual. Eso
pero
ya
vosotros
está
por lo menos habéis retenido a los vuestros.
Sí, exacto. Cambio, exacto. Es decir, los Cowboys entraban en la off-season con dos prioridades básicas, que era renovar a DeMarco Murray y renovar a Dez Bryant. ¿Qué han hecho? Han largado a DeMarco Murray y traído a McFadden, que en principio es muy bueno cuando no se lesiona, y igual... 8 años o los que lleven los Raiders le han desacreditado como jugador y como persona prácticamente.
Ahí sabes qué ha pasado, ¿no? Que comparten McFadden y el propietario Jerry Jones son de la misma alma mater. Entonces seguro que se han ido de copas y han dicho McFadden, mete para aquí, ¿no? ¿Me aseguras que después de 55
bueno,
chupitos y 37 cervezas, ¿me aseguras que este año no te lesionas?
Creo que además eran chupitos.
Este año no me lesiono,
Jerry. Eran chupitos del Speed Chupitos.
Vámonos.
Sí, esos que, speed. Que te tienes que poner al revés y chupito condón.
Correcto.
Y esas cosas.
Sí. Pues yo creo que ahí está el tema. Así se fraguó ese fichaje.
No, pero...
y mejor amistad todavía.
Buah, ya te digo. No, el tema es ese, que los Cowboys han perdido claramente en el backfield por este cambio, aunque algunos digan lo contrario.
Illuminati.
No, yo qué sé. Hay gente que se toma muy en serio a los Cowboys a pesar de que no son su equipo, que dice que los Cowboys han ganado con el cambio. Yo no lo acabo de ver. Pero bueno. Y luego está el tema de Dez Bryant, que tenían que renovarle. Pero mira, ¿sabes qué? En vez de renovarle, le vamos a poner el tag. Así está muy contento. Está, bueno, radiante de ilusión y felicidad. Y va a jugar... Bueno, no, al final no parece que vaya a jugar porque el tío se ha dicho que como quiere... O le dan un contrato nuevo o no juega. No es que no vaya a los entrenos, no, es que no juega.
Sí, que si no quiere jugar la semana 1 no pasa nada, ¿eh?
¿Y que dice,
no, no,
no. Y que dice que va en serio, que la semana 1 no la va a jugar si no tiene contrato nuevo.
A mí me parece fenomenal. Y ojalá la 2, y la 3, y la 4, y la 5 y así, en adelante.
Y que no renueve y que Romo se la tenga que pasar a Cole Beasley.
Correcto. Pero también te digo una cosa, que Cole Beasley ríete de él, pero tiene su atractivo, ¿eh? Tú ves eso,
bueno, ese pelazo,
sí, ¿eh? Tú ves ese pelazo cortando a 5 yardas y la pelota va para él, sí o sí.
Cole Beasley,
esos rizos.
Cole Beasley, Brenton Bercy.
Ya le gustaría Dez Bryant.
¿Y algún otro rubio que me deje? No, yo
creo solamente
que,
conozco sí, esos dos. Sí, Bercy no. Y sí.
Perfecto. Pues nada, oye, que muy bien. Es decir, la máxima del fútbol americano, de la vida en general, pero del fútbol americano, es que si algo no está roto,
no lo toques.
¿Y qué han hecho esta gente? Pues hacer todo lo posible para que salte por los aires. Es decir, cabreando al tío más volátil de todo el vestuario y dejando marchar al tío que en principio ha dado más estabilidad a tu ataque. Que sí, que en principio ha sido la línea de ataque, ¿eh? Bueno, eso...
Esto es una...
es un eufemismo un poco raro.
Es una... una máxima de la informática, eso de cuando algo no está roto no lo toques. Digamos que en este caso, siguiendo con la metáfora, los Cowboys han abierto la CPU, han empezado a tocar cables, a cambiar cosas de sitio, y cuando llegue la semana 1 le darán al botón del power de la torre y dirán, es que no funciona como antes. ¡Ah, qué cosas! ¿Por qué será?
Te digo una cosa, a lo mejor también Jerry Jones se ha iluminado en su versión de... ¿Veis cómo drafteando a Frederick y...
Isaac Martin
y antes a Tyron Smith. ¿Veis cómo todo funciona? He dado con la tecla. No necesito playmakers. Con mi línea voy a pulir a toda la división.
Pasa que,
pues otra opción, ¿eh?
A ver, o sea, yo el otro día estaba revisando estos últimos días, he estado viendo los America's Game y vi los de Dallas, que son del 92, 93 y 95. Entonces,
¿sale Jerry Jones ya?
Sale Jerry Jones, hombre.
Bien, bien.
En el del 95, que es el que ganan sin Jimmy Johnson, que...
¿Vas a seguir yendo para atrás? A lo mejor llegas
no.
a...
¿Sale día... Jason Garrett también?
A lo mejor no, llegas no a United eso. Algún día. ¿Eh?
No, no voy a... Cállate un poco, coño. Decía, en el del 95, que Jimmy Johnson ya no está y el equipo lo lleva a el de Oklahoma, que no me acuerdo nunca cómo se llama. El head coach...
Switzer.
Switzer, gracias. Claro, aún podías decir es que Jerry Jones ha hecho las cosas bien, porque bueno, además se trae a Dion Sanders en su día, etcétera, y ganan otro Super Bowl. Pero llevamos 20 años, 21 para ser exactos, de malas decisiones y este señor no se da cuenta de que... O sea, tendría que haberse dado cuenta de que no sabe de esto. No lo hace bien en 21 años si no aciertas ni una.
Pues si no lo hace tan bien, ¿por qué tiene tanta pasta?
¿Te crees que le importa no hacerlo bien? Él se le da igual.
Si en la NFL al final ganar o perder da lo mismo. Mientras ganes pasta, sigas ahí metido.
Yo ahí discrepo, pero bueno.
A él yo creo que le da igual, ¿eh?
Pero que porque tú no eres un owner.
Porque tú no estás jugando una fantasy en plan como Dios manda, o sea... En plan, voy a llamar y voy a fichar a tal, voy a echar...
Jugadores de carne y hueso, ¿no?
Vamos.
No, lo que sí que da la sensación es que como el año pasado llegaron ya a playoff, que llevaban ya unos años, 4 o 5 años.
Sí, llegando, bueno, cada vez que llegaban además era el field goal ese de Romo que se le escapa la bola y cosas así.
Yo creo que es la mentalidad esta perdedora que tenía el Barça de la que está en sí. Pues sí. Como ya han llegado un año en playoff, dicen, bueno, pues ya...
Ya tenemos cuerda para tres.
Ya podemos ir tirando.
La sensación que me da es que tú estás corriendo una maratón, te tropiezas a 2 metros de la meta y entonces acabas entrando, rebotando en el suelo, pues los Cowboys entrando en playoff. Estos años siempre me han parecido lo mismo. No, se meten en playoff, pero...
Pero este año pasado estaban muy fuertes.
Solo necesitan una jugada. El año pasado necesitaron una jugada.
Sí, pero es que ¿cuántos años vamos que por una jugada...?
Sí, llevaban 3 años llegando a la última jornada con opciones de pasar y perdían siempre la última semana.
No hace falta,
y de maneras muy penosas, sí. Además. Pero el año pasado yo creo que fue demasiado duro para ellos.
Era distinto. Es decir, y además tal y como se perdió, era algo como para hacer bloque. ¿Y qué ha hecho los Cowboys? Han destruido ese bloque, al menos ofensivamente. Y no lo entiendo, la verdad. En ese sentido, no entiendo por qué los Cowboys se han empeñado en mantener a la línea y olvidarse de que el resto pues también les da cosas. Yo qué sé, la ventana de oportunidad de los Cowboys tampoco es tan grande, porque muchas veces hablamos, no, es que Tom Brady le quedan 2 años, es que a Drew Brees le quedan 3 años. ¿Romo cuántos tiene ya? ¿35? ¿36?
36.
No, es que bueno, la ventana de oportunidad de los Cowboys no es muy...
Tiene detrás a Brandon Whedon. Espera, que también tiene 35.
Yo no me acordaba de Brandon Whedon. ¿Vas a meter audio, Roger, querido?
Es muy posible.
Ah, vale, te subo el volumen, ¿no? Quizá.
¿Has buscado Willy Girlfriend ya?
No, todavía no.
¿Qué sale?
¿No habéis pensado que quizá el problema de todo esto es que los Cowboys confían demasiado en... Dale voz.
¿Tiene voz?
No, este no es el otro.
No.
A lo mejor soy yo que no tengo voz, correcto. En Gavin Escobar... En efecto, es nuestro héroe.
Puedes bajarlo ya,
Todos esperamos que este año sí que lo parta. Witten, estorbas.
Es lo que te iba a decir, más le vale, porque Witten, ya te digo, le queda Witten también un par de añitos.
Da paso, porque Gavin Escobar lo va a dar todo. Y lo sabemos.
No, básicamente porque targets a los receptores tampoco va a haber, especialmente si Dez Bryant no juega.
Bueno, Terrence Williams.
Bueno, Terrence Williams.
Deja de fondo, me parece muy adecuada para los Cowboys.
Sí, pero un poco más baja, ¿no? Quizá.
Ahora estamos. Dale.
No, Terrence Williams sí, si se la pasan a 50 yardas está muy bien como target. Sí,
pero va a ser difícil, ¿verdad?
Yo qué sé. Porque tiene una línea que puede proteger a Romo el suficiente tiempo como para que se desarrollen rutas largas. Entonces, yo lo veo bien en ese sentido.
Pero si hay 4 cornerbacks para Williams.
Por cierto, ahora que hablamos de línea ofensiva de los Cowboys, ¿vamos a hablar de Throatzilla o no?
Sí. Vamos a hablar de Throatzilla. Yo creo que es más que necesario. Voy a buscar otra música.
¿Quién es Throatzilla? Ponme Perry Mason. Vamos a descubrir quién es Throatzilla.
Espérate, que te busco Perry Mason. Ay,
no, vale. Porque...
con Perry Mason, ¿eh?
Sí, ya está. Joder, sí, qué rápido. Hombre. Iba a introducir el tema, pero... Ebrios patanes del jurado. Nos hemos reunido aquí para saber, para conocer la identidad y la importancia que tiene una persona llamada Throatzilla, o que se hace llamar Throatzilla, en esta conversación acerca de los Cowboys y de su línea ofensiva. ¿Qué podrá ser? A poco que dominéis el inglés, sabréis que Throatzilla es una palabra compuesta por el término throat y el término zilla. Throat, como todos sabéis, significa garganta. Zilla es una abreviatura de Godzilla, o sea, un monstruo muy grande. Como conclusión tenemos garganta, monstruo muy grande. ¿Qué os indica esto? Pues efectivamente, Throatzilla al parecer es una señorita que estuvo con un miembro de la línea de los Cowboys llamado Lyle Collins, no sé si os sonará de algo, y que al parecer dejó un mensaje en el Instagram de este último o en alguna cuenta de alguna red social que no me acuerdo, diciéndole que le pagara la compra por chuparle el nabo y comerle el ojete. Un mensaje que ha sido ampliamente rebatido por Collins y su agente, que ya la han bloqueado de todas las redes sociales, pero si el río suena, agua lleva.
¡Bravo! 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 En fin, estos son los Cowboys, amigos.
¿Puedes ponerme Manuela?
Sí. ¿Vas a encadenar?
Sí, creo que da para mucho.
Vale. Yo he venido para ver esto, básicamente.
Vale, espérate que que lo busco y... ¿Estás a punto?
Sí, dale. Queridos amigos, quizá todos vosotros no hayáis estado inmersos en un homicidio o sospechosamente envueltos en ello, pero quizás sí todos vosotros alguna vez os ha apetecido que alguien os coma la polla y también os lame el ojete. Es algo que sí, de vez en cuando pasa y no tenemos por qué avergonzarnos de ello. La cosa es así. Pero ¿qué pasa? Tú contratas los servicios de una acreditada señorita llamada Throatzilla. Obviamente, si estás en el mercado y ves a alguien con ese nombre, ¿quién se puede resistir a ello, verdad? A todos nos ha pasado. Correcto. Pues qué menos que después de que Throatzilla haga honor a su nombre y se introduzca tu miembro en sus cavidades y además te lame el ojete, págale. Págale porque se lo merece.
Dulzura de sus besos, qué sabor inmenso que me da Manuela.
Lo siento por la audiencia joven del programa, que alguna vez que otra, algún padre nos ha dicho, está bien, ¿no? Pues... que os follen, amigos. Esta vez
se puede ir a escuchar.
No podía escuchar a
la competencia raudo y veloz, si le apetece. Sí.
Hombre, cuando han nombrado a la muerta, yo creía que iba a ir la cosa peor, ¿eh?
Ya, no, era un pequeño, una pequeña intro.
No, a ver.
Para poner por antecedentes de personaje.
A nivel legal y de estos temas tan escabrosos, oye, hasta que no se diga nada oficialmente. ¿Se puede dar el beneficio de la duda? Lo puedes dar, pero no. Lo mejor es apartarse tú y ya se apañarán. Ya se apañarán, la verdad, porque es que no merece la pena tampoco.
El tema es que vienes de este antecedente y luego además...
No, pero claro,
haces esto y
una cosa es un tema escabroso legal que puede ser cárcel. Esto, por favor, es como cuando Mansell le denunciaron por tener el pene pequeño y por compararlo con el de Judereon.
Sí, pero... Judereon.
No, estas cosas hay que hacerlas, hay que comentarlas ampliamente porque es lo que mola.
Ay, en fin. Pasamos de los Cowboys y vamos ya...
¿Queréis
decir más cosas?
Coño, es que no hemos hablado de la defensa de los Cowboys.
A grano, nenes.
A ver, el tema de Lyle Collins. Aparte de todo lo que puede aportar, que obviamente es un jugador con talento, que iba a ser primera ronda y por el tema este al final no fue drafteado. Pero no sé de dónde lo comenté exactamente. Si fue en un podcast, si fue en un artículo, no me acuerdo. Pero a mí lo que me sugiere este pick es... Collins firmó por los Cowboys... cuando podía elegir entre los 32 equipos de la liga. Por lo tanto, firmó con los Cowboys con unas pretensiones o con unas promesas, porque dudo que lo hiciera por amor al arte. Entonces, cuando tu línea ofensiva ha sido tu mayor...
ha sido tu leitmotiv.
Sí, ha sido en lo que te has apoyado para crecer como equipo y para hacer la mejor temporada en mucho tiempo. Y además, tú mismo basas tu plan de futuro en esa línea ofensiva... ninguneando entre comillas a DeMarco Murray y a Des Bryant, lo que no puedes hacer es ahora trastear con ella y meterle al elemento Collins, que seguramente va pensando que va a ser titular porque le da mil patadas a cualquiera y porque se lo habrán dicho para que firme. Y eso implica pues que la química de la línea ya no es la misma. Lo dijo Ignasi muchas veces con la línea de los Giants. Una de las mayores ventajas de la época de Eli Manning de las dos Super Bowls es que la línea de los Giants creo que jugó entero todo el periodo entre la primera Super Bowl y la segunda.
Que eso hay que tener suerte también, pero...
Sí, 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 pero...
De ahí el término blue chiripa. Chirip.
No tienes que romperla tú a base de meter gente que va a exigir jugar... Porque él se considera primera ronda y yo también me consideraría primera ronda con todo este proceso pre-draft. Él va a exigir jugar en algún momento y es lo que decíamos antes. Si no está roto, ¿para qué lo intentas arreglar de alguna manera? Yo ese tema la verdad es que no lo entiendo. Y luego, si no queréis decir nada más de la línea de ataque, vamos a pasar a la defensa, sí, que también hay,
defensa, ¿no?
hay cosillas ahí.
También existe.
Sí, pero es que en los Cowboys, la defensa de los Cowboys ya tenía que ser mala el año pasado. Eso no nos engañemos.
¿Queréis que repase personal? ¿Os apetece?
Bueno, más o menos lo tenemos.
Dale que trabaje.
Sí, venga, va, que trabaje.
De Marcus Lawrence y Jeremy Mincy como defense.
Eso
Nick Hayden y Tyrone Crawford como tackles.
Buf.
Linebackers Anthony Hitchens, Rolando McClain y Sean Lee.
También es dudoso eso.
Cornerbacks Brandon Carr y Orlando Scandrick y safeties J.J. Wilcox y Barry Church.
¿Qué te sugiere esta defensa, así leyendo nombres?
Un poco penosica...
Taca,
penosica a peor.
Garrafón. Antes al menos decías Knighton, Ryan Kerrigan, decías... Yo qué sé.
¿Knighton?
Sí, en los Redskins están Knighton y están Ryan Kerrigan.
Ah, vale, pensaba que decías antes en los...
¿Aquí qué tienes? ¿Qué coño tienes aquí?
Sean Lee.
Sean Lee, la semana y media que dure...
Todavía no se ha lesionado, ¿eh?
Yo creo que está haciendo récord.
Yo creo que a esto le ha mandado un mail a Vermaelen o algo y comparten médico ahora.
¿Tú viste los botes que pegaba Vermaelen en la celebración?
No, digo, está súper recuperado.
Ya empezamos con los referentes
de este Barça. Ahí ninguneado todo el año. Yo si soy él, me voy.
Yo no.
Volved, por favor.
Volvemos. El tema, línea defensiva. En principio tenía que ser floja el año pasado, por alguna razón bastante incomprensible, que probablemente tiene algo que ver con Henry Melton. Funcionó relativamente bien el año pasado. Este año se han reforzado en los ends, han fichado a Greg Hardy, en un alarde también de... Vamos a... ¿Cómo lo dijo eso Jerry Jones? De vamos a denunciar todo... Cuando salió Ray Rice dijo que vamos a denunciar todo aquello que se salga de la ley o no sé qué, y luego vas y fichas a Greg Hardy, que dices, bueno, tiene mucho sentido eso.
Pero que se lo han comido, son 10 jornadas,
sí,
¿no?
Sí, de suspensión. Pero bueno, que se lo van a reducir, pero como todas las sanciones.
Le firmaron un año, ¿no? Me parece, solo.
Creo. Sí, supongo que sí, que será un contrato de esos de demuestra si vales el contrato que te quiero ofrecer. Y si lo vales, ya te lo ofreceré. Y si no lo vales, a tu puta casa.
Lo que pasa es que como valga, te cargas un poco a Randy Gregory o a DeMarcus Lawrence.
Sí, eso es lo que me pasa a mí. Que el centro está muy desprotegido. Igual puedes intentar hacer el invento de meter a uno de los tres en el centro, cosa que no veo. Pero en los ends tienes como overbooking. Entonces, DeMarcus Lawrence es un pick de segunda ronda el año pasado. Randy Gregory es un pick de segunda ronda de este año. Que es segunda ronda simplemente porque está zumbado, como ya dijimos en su día, no porque no lo merezca por talento. Y tienes a Greg Hardy, que es un tío...
A mí por talento era el que más me gustaba.
Por eso te digo del
draft.
Que uno de los tres no va a jugar, al menos no va a jugar todo lo que espera. Y eso es un poco el caso de Collins, que si se queda en el banquillo va a montar follón, porque además es que estamos hablando de Lawrence no tanto, pero estamos hablando de dos pavos, de Hardy y de Gregory. Que
se les puede
girar la pinza en cualquier momento. ¿Sabes cuando decíamos que los Giants eran en plan polvorín, cuando Plaxico Barres y tal y cual, no sé qué?
Shockey,
sí. Pues ahí estaba Coughlin para controlarlo. Aquí está Jason Garrett.
Me encanta esa reflexión.
No, coño. Es que
es verdad, tiene toda la razón del mundo. Ahora, Coughlin tiene unos galones y nadie le tosía en ese
vestuario.
Coughlin
sale así, en plan... Vampiro de Düsseldorf.
¡Por orden, hijos de puta!
Sale como Gary Oldman en Drácula de Bram Stoker, ¿no? Con el vestido rojo ese que lleva y ese peinado. Yo siempre lo he visto así a Coughlin.
Ah, yo pensaba que como Gary Oldman, pero en el quinto elemento.
No, más como en Drácula.
Vale.
Tiene la misma edad que Drácula, o sea que más o menos.
Claro, 750 arriba abajo, o sea que...
Sí.
No, por eso, que se han reforzado, bueno, han reforzado los ends, pero los han reforzado metiendo... No te diría malas influencias, porque tampoco los conozco como personas y probablemente son, o puede que sean...
Bellísimas.
Los jugadores, los mejores jugadores de equipo de la historia. No lo sé, no tengo ni idea. Pero
se
así,
van a
así.
Montar unas juergas en la Biblio. Randy Gregory, Hardy y Collins, brutales. ¿Eh?
Cuando dices juergas
vamos
en la
a leer a Dickens, chicos. Sí, leamos a Dickens, vamos.
Yo pensaba que cuando decías juergas en la biblio eran de ese tipo de juergas de MTV, de no. Biblioteca silenciosa.
No, de... decía juerga... Biblioteca silenciosa era la de que había un maestro zen.
Sí.
Ah, correcto. Eso era sí, cojonudo. Sí.
¿Qué es Garrett o Romo?
No, que entraba una señora con la dentadura postiza y la meneaba en una jarra de agua y luego le servían un vaso de agua, por ejemplo.
Muy grande.
No, pues ese tipo de juergas yo sí que los veo, ¿eh?
Yo tampoco. Yo les veo en plan que no sé dónde, que hay... Creo que era en Florida. Hay una chica que va a una biblioteca de no sé qué universidad de Florida y hace videoconferencias porno desde allí.
Ah,
y la
bien.
Han detenido como 3 veces ya.
Bien,
en esa
bien.
Biblioteca es
¿sabes,
donde los
¿sabes
veo?
Si la melojete?
Bueno, mientras pague luego...
No lo sé, pero es eso. Si está Collins, como es en plan amateur, pues oye, si no te lo lame, mala suerte, ¿no? Si, por gratis.
No, te iba a decir, y a nivel de defensa, la línea defensiva, ya te digo, para mí sigue siendo débil en el centro y la carrera pueden tener un problema. Los linebackers están a nada de que se descuajeringue el grupo porque Hitchens demostró el año pasado ser una pieza válida, pero no mucho más, bastante más de lo que esperaba, por cierto, pero bueno, eso es otro tema. Y McLean funcionó, no sabemos muy bien cómo, y Sean Lee, ya sabemos todos que su...
Bueno.
Su estatus es al menos dudoso, cuando menos. Y eso contra la carrera vas mal. Y luego tenemos el tema... Sí, está empezando, ¿eh? Está empezando. ¿Sí? Sí,
pollo, hoy parece que sofrito. Es pollo, ¿eh?
Sí, y el tema de la secundaria lo han vuelto a ignorar. Es decir, vamos a tener otro año de Morris Claiborne a ver qué sabe hacer, a ver si de una vez por todas explota, de Brandon Carr a ver si justificamos su fichaje, de Scandrix y cosas así de turno.
Carr también es un fichaje un poco garrafoncelo, ¿no?
Bastante.
De la Terán a Byron Jones, ¿no?
Sí, pero Byron Jones, por ejemplo, no me pega con Claiborne, por ejemplo. No es el mismo estilo de cornerback.
Es que parece que Claiborne no va a pegar con nadie, al paso que va.
Y tienes un par de safeties que... Bueno, hacen placajes, ya está.
Sí, pero
es todo lo que puedes decir.
Para Fantasy, Charge claro, está muy claro, bien, pero
Charge para Fantasy es un seguro de vida, ¿eh?
Pero bueno, es como Tyvon Branch, que también para la Fantasy lo pillas y te forras.
Es lo típico.
Pero joder, que no...
¿Sabes qué equipo es malo defensivamente cuando su safety en Fantasy lo peta?
Buena reflexión.
Hombre, si el safety es el que tiene que hacer más placajes del equipo, mal va.
Sí.
¿Os parece que pasemos a los Giants ya que son los vuestros?
Pero es
además?
Que es eso, es que garrafoncito y no sé cómo funcionó el año pasado. Con lo cual, me espero cosas jodidillas para los Cowboys. Y no lo digo por resquemor ni por nada, simplemente porque no me parece que lo hayan hecho bien.
Porque dan un poquito de pena, puedes decirlo, no pasa nada.
Y, a ver, sabe mal por Romo. ¿Qué es eso? Que le quedan 2 años, pobre hombre.
Antes
de que Widen reclame su puesto a, a slant limpio.
Y sigue teniendo unas orejas preciosas.
Ojo con Widen, que el entrenador de quarterback dice que está siendo el jugador que más ha progresado en esta offseason, ¿eh?
Lo cual no
qué bien,
difícil.
A sus 33 años me parece fenomenal.
Yo creo que ahí puede haber quarterback controversy, pero bueno.
¿Quieres alguna música motivadora para ahora tus Giants?
Frankie, New York.
Vale.
Venga, va.
¿Tengo que subir el volumen, entonces?
No, pero espera que lo busque, pobre espera hombre. Busque.
No, ya está el volumen, o sea.
Vamos bueno, a hacer algún.
Si quieres, ves leyendo el depth chart y ahora cuando
entres. O si no, hacemos algún comentario jocoso sobre Jerry Jones, bajar por la barra de bomberos.
No hace falta. A ver, vale. Como receptores, Víctor Cruz y Odell Beckham. Luego estarían Robin Randle y Dwayne Harris. Luego, como tight end, está Larry Donnell. Al segundo sería Adrian Robinson. Como corredores, Rashad Jennings como titular, Andre Williams y Orleans Dorco como el tercero. Y luego. No, perdón, estoy leyendo el fullback. Shane Vereen, que también es un fichaje de este año. Bueno, y vale. Luego, obviamente, el quarterback titular es Eli Manning, otro año más. ¿Ya tienes la música?
¿Cómo debe ser? No, pero ahora mismo la voy a tener y, es más, le voy a dar sonido, porque es que estoy tratándome un anuncio de YouTube. Venga.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes.
Bueno, David, te hemos traído para esto, así que venga, cúrratelo, cúrrate el sueldo.
Como titular diré que los Giants van a ganar este año la Super Bowl.
Cojonudo, me parece una buena entrada.
Como titular.
Pam, pam.
¿Contra Brady?
No, contra Luck.
Esto empieza muy fuerte, ¿eh? Tienes que mantener el nivel ahora. No te me vengas abajo, chico. No,
2007 fue anillo. 2011 fue anillo. 2015 toca anillo otra vez, ¿no? Cada cuatro años.
Sí, como las Olimpiadas.
Sí, pues exactamente lo mismo.
Vale.
Ahora en serio, yo creo que. Bueno,
¿no era en serio entonces?
Sí, bueno, sí, también, pero ahora como en plan analista. Yo creo que los Giants están buscando una vuelta a los orígenes que les llevó a ganar los dos anillos, que fue hacerse fuerte en las trincheras, tanto en la línea de ataque como en la línea de defensa. Y los últimos drafts han ido en ese sentido. Han drafteado a Justin Puig.
Bueno, pero claro, a ver, también vamos a ver qué estamos drafteando. Es decir, no solo la posición,
no,
sino
la idea.
¿Qué?
Yo digo la idea, luego que salga bien ya esos son otros factores lo que entra. Draftearon el año pasado a Weston Richburg y este año han ido a por Eric Flowers. ¿Qué pasa? Que Will Beatty se te ha petado antes de empezar la temporada y eso es un contratiempo muy importante. Porque ahora Eric Flowers, que ya era un proyecto de tackle en la derecha, lo vas a tener que poner en la izquierda. Y igual nos cargamos el invento antes de empezar. Y tendrá que empezar con Justin Pugh al lado, porque lo pasaremos de la. Después de sus dos primeras temporadas de tackle, lo vamos a pasar a guardia. Y claro, si por lo menos tuviera un veterano al lado que le guiara, le tapara un poco las cagadas, pero.
¿Seguís con Schwartz? ¿O lo cortaste?
No, seguimos. El año pasado no pudo jugar porque estuvo lesionado. Y este año, en principio, tiene que empezar de guardia derecho. En principio.
A ver, en principio, la línea sin lesiones pintaría relativamente bien. Con Beatty fuera, la verdad es que sí que sí. Es verdad lo que dices, que te puedes cargar un poco el invento antes de empezar. Porque Flowers para mí no está preparado. Ya no, creo que no estaba preparado ya para entrar en la derecha, en la izquierda mucho menos.
Y es que en las OTAs están probando de tackle derecho a Marshall Newhouse. Que eso puede ser.
Pobre hombre.
Sí, puede ser crítico.
No, pero sí que es verdad que lo que se le ha achacado a Eli Manning en los últimos años es que no ha tenido protección suficiente. Y me parece un intento inteligente por parte de los Giants el reforzar esas posiciones. Ahora bien, es lo que te decía antes. ¿Qué jugadores, y además si tenemos en cuenta la mala suerte de que pierdes a Beatty para toda la temporada antes de empezar? La intención está muy bien, pero lo veo lejos. Lo veo lejos de tener éxito.
Es lo que decíamos antes de la línea de los Giants, que duró tantos años. Aquí está el factor fuerte, que directamente antes de empezar ya se te ha fastidiado la cosa. Pero bueno, yo creo que la ofensiva que también está intentando implementar McAdoo, yo creo que en ese sentido también puede ayudar un poco a Eli, porque va a buscar mucho pase corto, intentar no minimizar los errores. Y si la línea falla, pues por ahí podemos disimularlo un poco, creo yo.
A mí el fichaje que me encanta en este sentido es el de Verín. Sí. Yo creo que es un tío que le va a venir de perlas al equipo, porque si, especialmente si... Tomando como referencia, ya sé que no va a ser exactamente lo mismo, pero tomando como referencia lo que hacía Peyton Manning estos últimos años en Denver, que es soltar el balón muy pronto. No vamos a ver muchos pick plays, ni muchos screens, ni tal... Bueno, screens, especialmente si Cruz se ha recuperado bien, podemos ver más. Pero bueno, que van a ser jugadas en las que Eli Manning ni tenga que decidir entre varias opciones, ni tenga que tener mucho el balón en sus manos. Y en ese sentido yo creo que le va a poder salir bien, o al menos mejor que lo que le iba saliendo estos últimos dos años, que son los que ha tenido problemas en la línea y ha seguido jugando un poco como siempre.
Es que estos dos últimos años, además, yo creo que han hecho mucha mella en su reloj mental o en su... ¿Cómo se diría esto? De previsión de la presión que le viene enfrente. Antes yo creo que era excesivo, la verdad, su reloj mental iba demasiado lento o la presión ni la olía. Muestra de ello es el pase de Tyree de la Super Bowl. Y últimamente yo creo que está más apresurado el reloj este, como que
coño, porque
pasa mucho más rápido.
Aprende esa base de hostias.
Por eso, porque ha recibido muchas hostias. En ese concepto yo creo que Berin le va a ser una edición fantástica y va a ser su nuevo mejor amigo. Y mira que su nuevo mejor amigo del año pasado fue muy bueno. Pero...
Este es su nuevo mejor amigo. Joder. Y déjate de hostias, tío.
Sí, 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 pero... Pero he dicho su nuevo.
No, pero
su mejor amigo seguirá siendo el de año pasado.
Mejor amigos hay mejor uno. Amigo, no hay muchos mejores amigos.
No seas
Barney Stinson, que intenta ser el mejor amigo, pero no llega a ser el mejor amigo. Ted Mosby y Marshall son mejores amigos. Barney, por mucho que lo intente, no va a ser nuevo mejor amigo.
Pues es injusto.
Pues esto es lo mismo.
Es injusto. No, no, yo creo que sí, que sí. Que va a recibir balones a Tutiplén.
No, eso no lo descarto para nada. Y es más, me parecería súper inteligente. De hecho, creo que los Giants, sin hacer demasiado ruido, tienen un ataque bastante, no solo adecuado a su sistema, sino bastante bueno en líneas generales. Tienes a Cruz aparentemente recuperado, tienes al monstruo que es OBJ. Pues eso.
Que...
Y tienes lo que te puede aportar Berin y luego lo que te puede aportar Larry Donnell, que lo descubriste el año pasado saliendo de la nada.
Como siempre pasa con los Giants.
Que desde Jeremy Shockey van saliendo tight ends que no conocen ni el tato y bueno, más o menos.
Yo creo que si Jeremy Shockey se pasó 3 años bastante infrautilizado, Larry Donnell no va a ser diferente. Y
pero te aporta, tío. No, es decir, no siendo una estrella, Jeremy Shockey sí era una estrella.
Ni él se puso en la fantasy el día que hizo 3 touchdowns, por favor. O sea, ni él.
Pero,
¿qué podemos pedir?
Pues, a ver, todo lo que te venga será de más, entonces. Sí, sé agradecido un poquito.
Sí, vale, pero... No.
Kevin Boss se ganó un contratazo con los Raiders por culpa de un año que hizo con los Giants. Sí. O sea, ¿qué me estás contando?
Unos playoffs que hizo. Yo creo que aquí el tema es cómo cristalice, ¿no?, la línea ofensiva, porque de playmakers íbamos bastante
yo
sobrados.
Es que, creo que el timing va a ser un poco la clave, porque si...
¿Y cómo vuelve también Rashad Jennings?
Mira, sí, el ataque de carrera lo veo muy flojo.
Y yo creo que iremos tirando con Rashad Jennings y con André Williams, pero no hay ningún corredor.
No, pero yo creo que necesitaríamos que pudieran correr un poquito en primer down.
Eso dependerá un poco de la línea también, ¿eh? Porque en los últimos años...
Por eso te digo que es una mezcla de que cristalice bien la línea y que Rashad
Jennings...
A mí,
sinceramente, no me parece que, tal y como está el patio, con una línea un poco así así y con un backfield que... A ver, Rashad Jennings ha hecho algún partido bueno, pero tampoco es una superestrella de la liga, por decirlo de alguna manera fina. No creo que puedas basar tu equipo en eso. Y además los Giants llevan ya unos años que no han tenido un corredor bueno, bueno.
Desde Brandon Jacobs y Bradshaw.
Sí. Decir, desde Bradshaw que no tira. Es decir, David Wilson ha pasado lo que ha pasado.
Ahora es atleta, ¿no?
Sí, está ahí.
Sí, queda último en competiciones de triple salto.
Sí, pero en las vallas lo peta, ¿eh? Salto en vallas lo está petando el chaval.
No, perfecto. No, perfecto. La verdad es que está bien que reconduzca su carrera porque lo que le pasó es una putada muy grande. Pero vamos, que cuando estaba jugando tampoco era una superreferencia. No. O sea, que sí que los Giants han ido buscando... Bueno, pues ahora repesco Brandon Jacobs, ahora ficho Peyton Hillis, ahora...
Uy, Peyton Hillis.
Sí, no, es que... A ver, ha habido momentos de estos de vergüenza ajena. Pero bueno, por eso digo que ahora que tienen a Rashad Jennings, ha funcionado relativamente decentemente. Tampoco vayamos a pensarnos que es el centro del ataque. El centro del ataque tiene que ser... Cruz y Beckham.
Sí, la parejita.
Y a partir de ahí, pues fundamental. Igual que se dice que hay que asentar el ataque terrestre para poder pasar, caso de los Eagles, por ejemplo, yo creo que en este caso puede ser un poco al revés.
Sí.
Y que donde más daño puede hacer Rashad Jennings es en draws o en jugadas con la defensa muy echada para atrás. Porque obviamente el peligro que tiene Cruz, tanto en largo como Odell Beckham en rutas de go o de post, obligará a la defensa a echarse un poco para atrás o al menos a tener 2 en profundo. Y desde ahí yo creo que es donde se puede fundamentar el juego de carrera de los Giants, no al revés.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Y en defensa, ¿pasamos a la defensa ya?
Sí, no.
¿Has leído?
Sí, he leído el qué.
Defensa.
No, no he leído. ¿Quieres que la lea? El de Echar Defensivo.
Sí, sí, va, venga, quiero que trabajes.
Es, ¿no? Es el último esfuerzo del podcast, va. Tú venga, puedes.
Ánimo, ánimo.
Como en Cullen Jenkins y Jason Pierre-Paul, como tackles Marcus Kuhn y Jonathan Hankins, como linebackers Devon Kenner, John Bison y J.T. Thomas, y como cornerbacks están Rogers Cromartie, Prince Amu Kamara, safeties Landon Collins y Cooper Taylor.
Esos safeties dan mucha, mucha, mucha grima.
Sí.
Bueno, en defensa, la noticia más destacada es que volvió Españolo. Y yo creo que es un poco lo mismo que decía antes sobre la línea de ataque. Pues creo que en la línea de defensa quieren hacer lo mismo que le funcionó también con Strahan, con Justin Tuck, con Umeñora. Uh-huh. Y es juntar a tres pass rushers, que está claro que el primario va a ser Jason Pierre-Paul. Y lo que yo creo que quieren hacer es que los otros dos sean Damontre Moore y Odigizuwa. Pero una cosa es lo que ellos quieran y otra cosa es lo que vaya a ser.
Lo que decíamos antes de la calidad. Es decir, la idea está bien, pero...
Sí, porque Damontre Moore, el año que lo draftearon, iba a ser primera ronda, pero al final cayó a tercera por una mierda de Combine. Uh-huh. Y sí que ha demostrado algún flash así en equipos especiales y tal, pero no se ha sentado para nada.
Es un
posición.
Poco lo que decíamos antes de Vinny Curry, que es un jugador que hoy es que te han dicho que has escuchado que puede hacerlo bien y tal, pero que nunca acaba de hacer nada. Y a mí me parece un jugador muy válido. Obviamente no sería este el que pasaría dentro en terceros downs, sino sería así. Sí.
Este sería Justin Tuck.
Que
tendría
por cierto,
que ser
me defensa. Parece un pick del cagarse, sí. ya te lo
sí,
digo.
Sí, en tercera ronda yo estaba dando volteretas, vamos. Entre Landon Collins, que nos fue muy bien en segunda ronda, pero este yo creo que fue el mejor pick que hicimos en todo el draft.
Yo creo que sí.
Seguro.
Y yo te digo, la línea de defensa me parece muy buena, especialmente con lo que tú comentas, obviamente, Cullen Jenkins, Marcus Kuhn aportan.
Jonathan Hankins, que el año pasado hizo un temporadón.
Eso te iba a decir. Es decir, si tú pones si estás esperando el pase y tú pones una línea defensiva con Damontre Moore, con Hankins, con Odigizuwa y con
Pierre-Paul
en el otro lado, que por cierto, revitalizado totalmente el año pasado, y yo creo que ya es de los mejores 5 rushers de la liga.
Que ahora le tendrán que pagar lo que merece.
Sí, no, eso sí. Eso sí, pero bueno, todo viene con su contraprestación. Pero bueno, tú pones esos 4 y no te hace falta hacer presión con nada más. Y te van a llegar, porque es que son buenos los 4 en esa faceta concreta. Es decir, quizá Moore sea un poco más o dudoso su rendimiento, o limitado si tú quieres, pero Hankins hizo un temporadón, Owa es un pick del cagarse, y obviamente Pierre-Paul recuperado es un jugador de los mejores de la liga en su posición. O sea, tienes mucho, mucho con qué trabajar ahí.
Y esto puede servir para disimular un poco un cuerpo de linebackers que ya lleva...
Es, creo yo, igual que en el caso de los Eagles con los receptores, pienso que es de los peores cuerpos de linebacker de toda la liga.
Pero es que es como histórico esto, ¿eh? Yo creo que desde Antonio Pierce, que no tenéis un linebacker.
Que esto de Antonio Pierce lo oigo cada año y ya estoy un poco hasta los cojones.
Yo creo que incluso este año es peor, ¿eh?
Peor que el año pasado. Habéis tenido años con Chase Blackburn, Jaquan Williams.
Es que a mí Chase Blackburn me parecía. O sea, Blackburn y Peisinger me parecían bastante buenos, ¿eh? Digo, que los veía aplacar y digo, son.
Es a lo que estás acostumbrado.
Sí, en los Giants la verdad es que me parecían hasta buenos. Peisinger, que es un tío que, yo qué sé, paga y canta, ¿no?
O sea, bueno, ya no está aquí, o sea, que ya no, se ha pirado.
Ya. Pero no sé, y Collins, pues tendría que funcionar desde el principio.
No,
también.
Pero es que Collins va a funcionar desde el principio, porque en el fondo ser un safety de caja no es tan complicado.
Sí, pero que lo pongan de caja, porque yo ya empiezo a leer que si no, cobertura, que si...
Es que el problema es ese. Como tienes un free safety tan lamentable, vete a saber lo que le piden a Collins.
Y es que aparte, Berge también es un perfil de caja también, no es un free safety, pero no para nada. O sea, que el miedo que tengo yo es que pongan a los dos y que Collins tenga que asumir tareas que no debería asumir.
Y eso es un problema bastante grande. Porque jugar con Collins de cobertura, aparte de perder las habilidades propias de Collins, te limita muchísimo a nivel de cobertura. Y tienes que dedicar más esfuerzos a ir para atrás. Y esto, pues, teniendo una línea defensiva también súper centrada en buscar el quarterback, no es una línea que pare muy bien la carrera, en principio. Tienes que tener ahí presencia en la caja y, por lo tanto, tú no puedes prescindir de Collins en la caja. No puedes mandarlo a 20 yardas de línea de scrimmage porque mueres.
Lo vas a exponer mucho, sí, sí. Y en el cuerpo de linebacker decíamos que son muy malos, que sí, son malos. Pero el año pasado Devon Kennard acabó muy bien la temporada. Y ya sé que a lo mejor solo nos va a sonar a los que somos de los Giants, y al que no sea de los Giants dice, pero este gilipollas que dice con Devon Kennard, si es un matado. Pues no, porque Devon Kennard el final de temporada hizo muchos placajes, metió mucha presión, y yo creo que puede ser importante este año. Y JT Thomas también, una buena contratación, yo creo que fue.
Es un nuevo Blackburn.
Hostia, pues si hace una intercepción en el Super Bowl ya me va, ¿eh? Ya me vale.
También.
No, pero el tema es ese, que sí que es verdad que al menos este año yo creo que tiene con qué trabajar. No podemos decir que sea un buen cuerpo de linebackers, porque no lo es, pero Kennard puede ser un jugador apañado, JT Thomas puede ser un jugador apañado, y Bison lo que pueda aguantar, que tampoco... Sí.
Una semana y media.
Sí, tampoco es garantía de nada. Pues también puede estar bastante bien. Luego sí que detrás, y sí que como al día que se lesione Bison, vas a tener la defensa partida, vas a tener una buena, bueno, buena secundaria, van a tener buenos cornerbacks en los lados y buena línea defensiva. Tendrás un carril central
majo. O sea,
y yo el tema de safety ya lo tengo ya asumido, que ahí nos van a hacer un hijo este año.
Es que
a mí lo que no me gustaría tampoco es que se lesionara a Mukamara como el año pasado, porque si eso ya entonces puede ser un festival, ¿eh?
Sí, porque...
Hombre, a nadie le gustaría que se lesionara a nadie. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, pero estamos justitos, aparte. No,
es que el año pasado fuimos el equipo con más lesiones, creo. Fuimos el que más jugadores en injury reserve tuvimos, creo, ¿eh? O sea que...
Podría ser. No lo descarto.
Y lo que decía, el tema del free safety, yo ya lo tengo ya asumido que este año no va a funcionar.
No, es que me da la sensación de que el equipo no ha hecho ningún esfuerzo para retener a jugadores como Stevie Brown, por ejemplo.
Se habló mucho de que iban a por Raheem Moore, también
sí,
por...
me hubiera parecido una contratación.
Yo creo que tenían que haberse quedado con Brown, ¿eh?
Es que...
Quedarse con alguien, al menos, porque ahora es que estás... estás tan mal en la posición que estás ya dando pie a rumores que sitúan a Landon Collins en el free safety. Imagínate cómo está la posición de mal.
Sí, sí.
Es que no hay nada.
Por lo tanto, hagas lo que hagas, te van a comer por el free safety. Tanto si pones a Collins como si pones a cualquier otro matado. Lo que pasa es que si pones a cualquier otro matado, puedes poner a Collins de strong safety y entonces sí que tienes mucho ganado a nivel de caja. Por lo tanto, sí que considero que poner a cada uno en su sitio es su decisión correcta. Es la decisión correcta. Lo que pasa es que eso no implica que el free safety esté cubierto. Y ahí sí que los Giants pueden tener un problema muy grande.
Yo, mirando el draft del año que viene, ya me pido a Jalen Ramsey, el de Florida State.
Al igual te llega.
Bueno, ya, yo ya me lo pido.
No, por pedir que no quede, pero... Sí.
No tiene pinta, ya, pero yo me lo pido.
Siempre puede meterse una clencha de coca y bajar una ronda. O sea, tampoco hay que ponerse así, chicos.
Oye,
no seamos pesimistas.
Que Randy Gregory llegó al pick 60, con la tontería.
A lo mejor lo podemos pillar hasta en tercera.
No, se lo presentamos a la L. Collins y igual, sí, nos llega hasta undrafted.
Bueno, yo creo que, a no ser que queráis añadir algo más de los Giants, yo creo que la división ya está suficientemente comentada.
¿Pero quién la va a ganar? ¿Los Giants, seguro?
Sí, seguro.
No hay duda.
Este año nos toca a nosotros.
¿Sí?
Cada año la gana un equipo distinto.
¿Ah, sí?
Sí, un año Giants, otro año
Redskins, la ganó
Eagles,
con RG3.
Eagles, hace dos años, el año pasado Cowboys, este año nos toca a nosotros.
Os toca este año, ¿no? Entonces.
Sí, seguro.
Vale, pues nada, oye. Me parece un análisis deportivo cojonudo. Este año nos toca porque toca.
Porque, bueno, porque es un análisis deportivo mezclado con un poco de cábala en plan.
Blue chiripesca.
Hay
que aparte, los Redskins no van a ganar. No. Los Cowboys la están liando parda.
Por eliminación, creo que somos la opción más segura.
Como yo cuando digo que los Rams van a ganar la división.
Bueno, eso es verdad. Me decís a mí y él lleva 10 años diciendo que van a ganar los Rams.
Pero es ya como tradición.
¿Sabes qué es lo bueno de los Giants? Que podemos empezar 0-4, 0-5.
Eso es verdad.
Ganamos un partido y todos. Ya está, sí, van a ganar otra vez la división. O sea, es eso. O sea, puedes ganar tu primer partido noviembre, diciembre y todos acojonados.
Yo he llegado a escribir un artículo que llevaba. Ibais como 3-5 diciendo. Ya está.
Ya está.
Ya está.
Y aparte es que siempre nos jodemos a Green Bay, en playoff.
Sois unos cabroncetes. Bueno, pues nada, David, muchas gracias por venir.
Hostia, pues muchas gracias a vosotros por la invitación.
¿Te lo has pasado bien o qué?
Hostia, me hacía mucha ilusión porque yo el podcast lo escuchaba en la época que estabas tú solo con la sintonía.
Imagínate.
Venga, fiesta.
Esa
época la escuchaba yo. O sea, que me ha hecho mucha ilusión y muchas gracias.
Yo creo que esos no los escuché. Bueno, sí que los escuché. pero por la música,
pero
más
esos
bien.
Eran duros esos.
Eran bastante lamentables.
¿Queréis añadir algo más? La semana que viene, no sabemos aún, será seguramente la NFC Norte o la Sur, posiblemente.
Sí.
Porque la Oeste la vamos a dejar por motivos X por la última. Con lo cual ya veremos qué hacemos.
Ya veremos cómo lo organizamos todo, pero alguno saldrá.
Exactamente. ¿Algo que añadir, Roger, querido, antes de irnos?
No, que me hacía mucha ilusión grabar con David, porque además de los Giants es de Ospi. O sea,
ahí todo, estamos.
Es todo bondad.
Todo cuadra.
Y buen hacer.
Todo cuadra.
Y ya está. Pues ahora, que os follen a todos.
Y hasta la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Adeu.
Adiós.